como expresión de lo humano y su pasión por la libertad constituyen su gran legado.
Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remoñán y estoy encantado de saludarte. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna, sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar, despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan, también hacia la plaza de San Martín. Él era como el Perú, Zabalita. Se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Este es quizá uno de los mejores inicios de una novela. Es el principio de Conversaciones en la Catedral. Y a estas alturas del día ya sabrás que su autor, el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, falleció ayer a los 89 años. Su despedida se llevará a cabo en la más estricta intimidad. Sus innumerables muestras de cariño y de condolencias son las que llegan ahora para Mario Vargas Llosa, dentro y fuera del mundo de las letras. El escritor estuvo con nosotros en Herrera en COPE el día que cumplía 80 años.
Posiblemente Madrid sea la cena del año, la cena de tu cumpleaños, ¿eh?
Voy un poco a ciegas, claro. Sé que vienen muchos amigos de muchos lugares y pues me dará muchísimo gusto estar con ellos celebrando esta...
En unos minutos, en la tarde de COPE, también rendiremos nuestro particular homenaje a este genio de las letras. Precisamente en ese inicio que te recitaba, Vargas Llosa, en boca de Santiago Zabala, el protagonista, se pregunta en Conversaciones de la Catedral en qué momento se había jodido el Perú. Una pregunta que podemos trasladar estos días. Es una frase de reflexión existencial y política sobre el devenir del país. Se refiere a una sensación de deterioro social, moral, político, como si en algún momento impreciso algo se hubiera torcido en la historia del Perú. Podríamos preguntarnos también en qué momento nos vimos abocados a una guerra arancelaria que parece responder a los caprichos de Donald Trump. Hoy el presidente dará más detalles sobre la aplicación de aranceles a los semiconductores después de haber dado marcha atrás en los famosos aranceles recíprocos, al menos los ha pausado. Móviles, ordenadores, chips, discos duros y otros componentes electrónicos que tradicionalmente no se fabrican en el país estadounidense quedan excluidos de la aplicación de los gravámenes por ahora. Esos gravámenes con los que la administración de Trump ha iniciado una guerra comercial de alcance global y consecuencias, pues ahora mismo, imprevisibles. Los bandazos de Trump siembran la desconfianza, la incertidumbre en los miles de empresarios que comercian con Estados Unidos y, por extensión, generan un estado de zozobra que es constante en la economía mundial. Y esto se suma a las guerras que hay en el mundo, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel en Gaza. Por cierto, a esta hora el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, viaja a Washington, donde mañana se reunirá con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Un viaje en un momento muy importante para la economía española y también mundial. Un momento de incertidumbre, según el ministro. Y que tiene lugar después de que nuestro país haya puesto un ojo en China como alternativa al país norteamericano. En cualquier caso, la economía ya ha empezado a sufrir el efecto Trump. Las empresas del mundo han frenado sus inversiones y sus operaciones de compra. Las fusiones cayeron un 17% en marzo. Otro castigado es el turismo de Estados Unidos. Los visitantes europeos cayeron un 17% también. Y las exportaciones de China suben. Los estadounidenses han dado prisa y han comprado un 12% más al gigante asiático. Seguramente más de un estadounidense se esté preguntando en qué momento preciso se jodió el Perú. Y en redes sociales, Rosa Rosado, hablamos de bicis.
Pues hablamos de bicis, sí, porque hoy te vamos a contar la historia de Julio Cortés, que es un vecino de Mollet del Vallés que está dando la vuelta al mundo en bici. Y bueno, te vamos a preguntar pues por anécdotas, recuerdos, tu primera bici, caídas antológicas, todo eso. Y otra cuestión, ¿alguien se le ha olvidado montar en bici? Porque dicen que eso es algo que nunca se olvida.
Es imposible, dicen, claro.
Bueno, lo que es seguro que todos recordamos es nuestra primera bicicleta.
Hola gente, yo aprendí a montar en bici a los 4 años, me enseñó mi madre y era una VH verde a la que tengo mucho cariño y siento que se me estropeara porque al final se terminó enroñeciendo. Pero sí que he andado mucho en bici, me ha gustado mucho la bici, la sacaba todos los días de pequeña, me encantaba. Gracias y feliz Semana Santa.
Qué bueno, esperamos vuestros mensajes, ¿dónde?
En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Faltan 7 jornadas de Liga, el Barcelona sigue con ventaja de 4 puntos. Ahí está la clave con el Real Madrid.
1-0 ganó el Real Madrid ayer en Vitoria y es noticia la expulsión de Mbappé. Primera parte, ganaba 1-0 el Real Madrid.
Tanto el esférico para Antonio Blanco. Vaya pedrada que le dio. Falta. Cuidado, cuidado.
Amarilla para Mbappé.
Solo digo cuidado por el chaval, ¿eh?
Hola, es roja, Manolo.
David de Ancelotti, que estaba en el banquillo, explicó así la expulsión de Mbappé.
Primero decir que Kylian seguramente no es un chico violento, es un chico que ha pedido perdón, es consciente del error que ha hecho. Seguramente es una entrada de roja, clara, y las consecuencias las ha pagado. Seguramente yo creo que las muchas pequeñas faltas que le han hecho lo han hecho reaccionar de esta manera, que es una manera equivocada de reaccionar, y no lo estoy justificando, pero creo que es por eso que ha pasado.
La pregunta Fouto es ¿cuántos partidos le van a caer a Mbappé?
Mbappé se expone a un partido de sanción por parte del Comité de Disciplina que se reúne el próximo miércoles. Se le aplicaría el artículo 130.1, producirse de manera violenta en ocasión del juego, que va de 1 a 3 partidos. Se le aplicaría la sanción mínima de un partido, ya que no causó lesión, al contrario, ni tuvo que ser sustituido. Además, Mbappé, recordemos que no es reincidente en la misma temporada. Al estar en disputa el balón, esta es la clave, tal y como refleja Sotogrado, solo sería un partido, se perdería el choque de liga ante el Athletic de Bilbao.
Mbappé, que pidió perdón a sus compañeros, y Antonio Blanco, el jugador del Deportivo Alavés en el campo, ganó el Real Madrid 1-0.
Filtra para Camavinga, Camavinga, Valverde, Valverde, Camavinga, chuta Camavinga, golazo.
Luis Munilla mantiene el Barça a la distancia de 4 puntos con el Madrid.
El Real Madrid cumplió en un partido de masticar tornillos ante un Alavés rocoso, pero sin acierto en el remate. Como el árbitro anuló un gol de Asensio, tuvo que esperar el Madrid hasta el minuto 34 para ponerse por delante con un zapatazo de Camavinga desde fuera del área. El Alavés no se descompuso y se encontró además con esa expulsión de Mbappé antes del descanso. Jugó el Madrid a administrar la ventaja y la entrada en la segunda parte de Vinicius fue clave porque el brasileño provocó la expulsión de Manu Sánchez en el 70. Jugando los dos con 10, fue mejor el Madrid, pero el marcador ya no se movió. Los blancos se mantienen a 4 puntos del Barça, con la Champions en el horizonte, y David Ancelotti, que ayer suplió a su padre sancionado, advierte que van a seguir luchando por todo.
El hecho de haber ganado seguramente nos da confianza por lo que ha pasado el miércoles y por lo que queremos que vaya a pasar el miércoles que viene. Las dos cosas son difíciles, seguramente las dos cosas las vamos a intentar. Tenemos la confianza, la calidad necesaria para poderlo hacer. Sabemos que nos lo tenemos que ganar y que se tienen que dar bien algunas cosas, pero que todo el mundo está convencido de que lo vamos a intentar en la Liga y en la Champions
League. En la grada otra vez insultos contra Asensio.
Han avisado por megafonía. No
de insultos. Por el Asensio, ¿no? Asensio muérete.
Miguel Ángel Díaz en esta ocasión fue la grada de Mendizorroza.
Antes del partido ya se vieron carteles pegados en Mendizorroza en los que se podía leer Real Madrid protectores de agresores y fuera de aquí. Durante el encuentro, como ya sucedió en San Sebastián y en Pamplona, el central escuchó gritos de Asensio muérete procedentes de la grada. En el minuto 78, Sotogrado activó el protocolo ante los reiterados cánticos. El partido se paró durante 2 minutos, se pidió por megafonía que cesaran esos gritos y fue el propio jugador el que le dijo al árbitro que reanudara el partido. David Ancelotti, que dirigió el equipo, hizo después esta reflexión.
Seguramente es decepcionante a nivel de sociedad lo que está pasando, pero nosotros como equipo tenemos que competir cuando estamos en el campo y no somos nosotros que tenemos que tomar medidas. Si pasa algo así, ya ha pasado y claramente todo el mundo espera que no pasen más cosas como esta, pero bueno, lo que he dicho al principio es bastante decepcionante a nivel de sociedad y es lo que hay.
El miércoles el Real Madrid en la Champions contra el Arsenal, mañana el Barça en Dortmund contra el Borussia. El Barça ya está en Dortmund. ¿Con qué noticias, Elena Condis?
El Barça llega con los deberes hechos gracias al 4-0 de la ida. Pierde a Valde por unas 3 semanas por una lesión en el bíceps femoral. Por lo tanto, será baja en la final de la Copa del Rey, pero recupera a Olmo. El plan es que tenga minutos mañana en la segunda parte. En el Dortmund es duda su capitán, Emre Can, por problemas musculares. De confirmarse, sería una baja muy sensible. Tampoco está Schlotterberg en defensa, ni llega a tiempo Savitzer, otro puntal. Hoy Chesney dará rueda de prensa con Flick. Interesante escucharlo. El debate de la portería está más abierto que nunca ante la inminente reaparición de Ter Stegen. El entrenamiento es por la tarde en el Signal Iduna Park, donde habrá más de 3.000 culés mañana en un estadio lleno con 80.000 aficionados.
Esta noche se completa la jornada de Liga con un Atlético de Madrid-Valladolid. El Atlético está a 10 puntos del Barcelona, Antonio Ruiz.
Las victorias de Madrid y Barça, claro, obligan al Atlético de Madrid esta noche a sumar 3 puntos frente al Valladolid si quiere seguir ahí peleando en la zona alta de la tabla. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con De Paul ni con Lino por lesión, y Correa va a cumplir su último partido de sanción. Si mantiene lo probado en las últimas sesiones, Coque volvería al 11 titular y Griezmann permanece junto a Julián en el ataque.
A esta hora hay comida de directivas. ¿Qué ha dicho antes de empezar el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, Javi Gómez?
El presidente rojiblanco, Corrochano, que como es habitual ha hablado con los medios antes de la comida que se está ya produciendo, confía en la continuidad de Griezmann y de Coque en el club. No se moja en cuanto a una posible remontada del Madrid ante el Arsenal en Champions, y confía en la remontada rojiblanca en Liga, siempre, eso sí, pendientes de Madrid y Barça.
Yo creo que nuestra remontada está clara, ya lo empezamos en Sevilla, nos queda un partido importante que es el Valladolid y Las Palmas.
El Madrid se moja, ¿no?
Cada uno tiene su remontada, ¿no? El Madrid está en sus remontadas y, oye, si esta noche pues la remonta, pues fenomenal. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros estamos en nuestra historia, en nuestra remontada, que es una remontada que ya hemos comenzado en Sevilla y que esperamos que termine dentro de unas semanas, siempre que fallen los equipos contrarios, claro.
Juan Carlos Amón, el colista del Valladolid, viaja a Madrid sin la tasa y sin Luis Pérez.
Una lista que ha dado a conocer esta mañana Álvaro Rubio, y donde no están ni Juanmi Latasa ni Luis Pérez, los dos jugadores que hace una semana fueron expedientados tras una pelea en el banquillo de Zorrilla en el partido ante el Getafe. Aunque el reglamento del régimen interno no impide a los jugadores estar en la convocatoria en la noche de hoy, si Álvaro Rubio lo hubiera considerado conveniente, el técnico riojano ha decidido dejar a los dos fuera. Acompañarán también en la lista de ausencias a Hein, lesionado, Mario Martín, sancionado, y a Kennedy, que por decisión técnica también es el otro ausente.
El cuarto de la Liga, el Atleti, le ganó al Rayo 3-1.
¡Va Sanzet! ¡Va el penalti! ¡Gol de Sanzet!
Remontó el Atleti, ahora pensando en Europa. Atención a Iñaki Williams. José Ángel Peña.
Sí, Valverde no quiso correr riesgos anoche con su delantero y le pidió que abandonase el campo en la prolongación debido a que había notado molestias musculares y a lo mucho que se juega el equipo este jueves en la Europa League. El parte médico habla de una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda. Es duda para el jueves, pero no está descartado. Quien sí jugará de inicio ese partido será uno Jan Sanzet, protagonista ayer, doblete, gol 5.000 en la historia liguera del Athletic, y también protagonista en las últimas semanas por estar en muchos mentideros. Ha habido mucho ruido alrededor de él y cuestionado a este respecto, así se pronuncia.
Al final, el ruido de fuera sí que es verdad que cuanto menos caso hacer es mejor. Si haces demasiado caso a lo que dicen fuera, es peor para ti, ¿no? Al final, lo que diga la gente de externa pocas veces quiere ayudar, entonces al final no le hago demasiado caso y me centro en jugar a fútbol, que es lo que me gusta.
¿Y puedo hacer algo Jan Sanzet para que no haya ruido?
Bueno, puedo hacer algo Jan Sanzet y puedo hacer todo el mundo, ¿no? Es cosa de todo el mundo, sí que es verdad que yo también puedo hacer y lo intento hacer.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Villarreal ganó en Sevilla al Betis.
Gol de la Villarreal. Gol, 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 Villarreal.
Betis 1, Villarreal 2. El quinto ya persigue al cuarto, Juan Igual.
Sí, Corro, vuelve a dar un paso importante por la plaza Champions el Villarreal, ganando ante un rival directo como es el Betis. Dirigidos por un sensacional Ayoce, los amarillos hicieron un ejercicio de resistencia en la segunda parte y acabaron llevándose una victoria con mucho sufrimiento que les permite consolidarse en la quinta plaza. Ahora coge 3 puntos de ventaja respecto al equipo verde y blanco y además recordar que todavía le queda por jugar el partido aplazado ante el Español.
Se aleja de esa posición de champion el Betis y además pierde a Llorente. Andrés Ocaña.
Evidentemente hay una frustración altísima. Había ilusión en poder depender de sí mismo en el Betis para optar a la quinta plaza, algo que ya no va a suceder, y además puede ser peor si el Villarreal le gana el partido al Español que tiene atrasado. Encima el partido de Ska. La lesión de Llorente, que parece que se va a perder lo que queda de temporada, y la del Chimi, que estará fuera 6 semanas. Un Betis en el que el entrenador reconoce que está amargado por el resultado.
La verdad es que estoy muy amargado con el resultado, pero creo que poco lo que se le puede recriminar al equipo. Creo que merecíamos un mejor resultado, pero el fútbol no se merece el resultado, hay que conseguirlo. Pero también quedan 21 puntos, queda muchísimo por pelear. No tengo ninguna duda que el equipo va a seguir con la misma ambición que reflejó el partido de hoy para llegar lo más arriba posible. No hay nada por perdido y creo que jugando de esa manera vamos a conseguir muchísimo.
Otra noticia en Sevilla. Víctor Fernández vuelve, Joaquín Caparrós.
Joaquín Caparrós ha sido presentado hoy como el relevo de García Pimienta. Su cuarta aventura en el Sevilla llega en medio del caos, pero con la misma ilusión de siempre. El presidente José María del Nido Junior y Víctor Horta han dicho que los resultados son los que han echado a Pimienta, y pese a que la afición les pide que se vayan, aseguran que están haciendo un buen trabajo. Son optimistas. Es más, del Nido Junior ha ratificado a Horta en su cargo elogiando su labor. Mientras, Caparrós se siente así de feliz.
¿Cómo me encuentro? Me tenéis que ver en la cara. Estoy feliz, contento y con la misma ilusión que vine el primer día cuando estaba aquí Roberto Alé y estaba Monchi presentando. Exactamente igual, con la misma ilusión. Más edad, no, seguro que no me lo notáis, pero la ilusión exactamente igual. Porque efectivamente vengo a mi casa. Y mi casa es el Sevilla Fútbol.
En Pamplona, Osasuna le ganó 2-1 al Girona.
La pone con la derecha. ¡Budi! ¡Gol, gol, gol, gol!
Edu Badía, atención que el Girona se acerca al descenso.
Sí, es lo que tiene este deporte. La temporada más ilusionante del Girona con el debut en las Champions puede acabar en drama. El Girona, con la de ayer, suma 9 jornadas sin ganar. Tiene el descenso a 5 puntos y el calendario no ayuda con visitas a Butarque y a Puzela. El conjunto catalán tiene 7 jornadas por delante para aguantar o morir. Toca mirar hacia adelante a pesar de los fallos en el Sadar. Es la consigna de Michel.
Aunque el equipo ha hecho un buen partido, nos merecemos perder por nuestros errores. Y esos detalles los tenemos que controlar. Y no podemos mirar para abajo. No, perdona. Asume tu error, como yo asumo el mío. Hostia, Budimir no puede rematar. Un saque de banda no nos pueden hacer gol, y lo sabéis. Y no es lamentarse, es al revés. Es decir, joder, tío, con el partido que hemos hecho, me tengo que ir jodido.
Osasuna está a 9 puntos del descenso. El que está a solo uno es el Deportivo Alavés, que pierde después del partido de ayer a Azcar. ¿Cómo está Roberto Arriaga?
Pues se le están realizando pruebas a Abkar, pero no pinta bien, porque ni siquiera el propio central del Deportivo Alavés pudo abandonar por su propio pie el campo ayer en Mendizorroza. Se espera una rotura, un desgarro muscular. Veremos cuánto tiempo se va a estar fuera de las canchas, teniendo en cuenta que para el siguiente partido, además, el Deportivo Alavés va con la defensa en cuadro tras la expulsión de Manu Sánchez y la quinta amarilla de Mori.
Javier Pascual, primer descenso en segunda división.
Sí, Corro, el Cartagena, que ascendió en 2020, consumó su descenso a 7 jornadas del final al perder ante un Almería que de momento es sexto a la espera del Huesca Málaga de hoy a las 8:30. Además, el Elche es más líder tras su triunfo en Cádiz y después de los empates de Levante en Córdoba, del Racing de Santander ante el Castellón y del Mirandés ante el Depor. Por arriba, destacar también la victoria del Oviedo ante el Racing de Ferrol. Por abajo, el Eldense acabó molesto con el arbitraje en su derrota ante el Sporting de Gijón, donde se estrenaba Ser Garitano y se queda a 2 puntos de una salvación que marca el Zaragoza gracias al gol del empate que consiguió su portero Posen en el descuento ante el Eibar.
En la Liga F, Íñigo Jodra golea al Barça al Atlético de Madrid.
Se impuso con un contundente 6-0 al Atlético de Madrid, eso sí, sin Mapi León, que cumplió el primero de los 2 partidos de sanción fruto de ese polémico tocamiento a Daniela Caracas durante el derbi catalán. Por su parte, el Real Madrid se mantiene a 4 puntos tras vencer 0-3 al Eibar. El Athletic Club es cuarto pese a la derrota ante el Levante y el Granada sigue quinto tras vencer al Costa Deje Tenerife. Y en la zona baja, el Valencia, que empató a 1 con el Español, sigue colista. La acompaña en el descenso el Betis, que venció a la Real Sociedad.
Enseguida, la grave lesión de Jorge Martín.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Borja González, Qatar, grave lesión del campeón del mundo, Jorge Martín.
Ha sido la mala noticia del fin de semana, el regreso frustrado del campeón del mundo del año pasado, de Jorge Martín, que ha terminado en un hospital, 11 fracturas en las costillas, además de un neumotórax que exige drenaje, y esto le obliga a permanecer durante unos días aquí en Doha, en Qatar, sin que se sepa todavía cuánto tiempo va a tener que estar de baja.
Ángel García, en tenis, Alcaraz ganó en Monte Carlo.
Su primer Master 1000 de Monte Carlo, y seguro que no será el último porque es el mejor jugador del mundo en tierra batida. Ganó bien en los dos últimos sets ante Musetti, aunque empezó sufriendo como siempre. Recupera el número 2 del mundo y ya piensa en lo que necesita, que es ganar Roland Garros por tercera vez. Eso sí, dijo que había pasado un mes muy duro y que le venía muy bien esta victoria y centrarse en lo suyo, sin presión.
Y ya ha empezado el Conde de Godó, Juan Arias.
Así es, con la victoria del valenciano Pedro Martínez en juego Carballés, que está perdiendo 3-1 en el primer set contra Firle, y más tarde Albert Ramos contra Holger Rune. Alcaraz, que como comentaba Ángel, viene de ganar en Monte Carlo, debuta mañana contra el americano Quinn, que viene de la fase previa, a las 4, rueda de prensa del murciano.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, Piastri ganó en Bahrein en otro mal día de los españoles.
Victoria de Oscar Piastri, que se coloca a solo 3 puntos en el Mundial de su compañero Lando Norris, un piloto británico que no supo adelantar a George Russell en la última vuelta y se tuvo que conformar con la tercera posición. Sexto para Max Verstappen. Helmut Marko teme que pueda irse de Red Bull si siguen los malos resultados. Y decimoquinto lugar para Fernando Alonso con el peor coche de la parrilla. Tuvo que abandonar Carlos Sainz, perdía 50 puntos de aerodinámica después de una colisión con Yuki Tsunoda. Pese a todo, lo segundo más visto del día en la televisión de pago fue la Fórmula 1. Escuchamos a Alonso.
Para coger puntos este año, ya lo hemos dicho desde Australia, iba a ser difícil. Hemos conseguido puntos, afortunadamente, con dos carreras muy especiales, donde habían pasado cosas muy especiales. Y una carrera normal, con los 4 equipos top cogiendo los 8 primeros, te queda ya 2 posiciones. Con Haas fuerte, Williams fuerte, Visa Cash App fuerte, esas dos posiciones se pueden escapar rápidamente.
En MotoGP la victoria fue para Marc Márquez en Qatar, Borja.
Intensísima carrera de MotoGP, contó con el liderato de Morbidelli y sobre todo con la irrupción de Maverick Viñales. Cruzó la meta el piloto español en segunda posición, pero finalmente fue sancionado y cayó a la 14ª plaza, pero todo bajo el control de Marc Márquez, que volvió a ganar y que es más líder de la categoría, sobre todo porque su hermano Alex solo pudo ser sexto. Bañaya terminó en la segunda posición. También tenemos líder en Moto2, Saron Canet, ganador de la carrera con Manu González, tercero, y otro español al frente de Moto3, el vencedor este domingo, Ángel Piqueras, porque el anterior líder Rueda se tuvo que retirar.
En golf, Quique Iglesias, ¿quién se puso la chaqueta verde?
Rory McIlroy ya tiene su gran slam, los 4 grandes, tuvo el Masters ganado, luego perdido, concedió el playoff y finalmente jugó un hoyo extra de película ante Justin Rose. Suya es la chaqueta verde en Augusta. Buen fin de semana para Jon Rahm, que fue finalmente 14º.
Eric Frade, ¿quién ganó la Paris-Roubaix?
La ganó Mathieu van der Poel, tercer triunfo consecutivo del neerlandés en el infierno del norte. Quizá lo hubiera hecho de cualquier manera, pero nunca sabremos qué hubiera pasado si ese esperado mano a mano con el debutante Pogacar no se hubiera truncado tan pronto a 38 del final por una caída del esloveno tras irse largo en una curva de 90 grados. Mats Pedersen cerró el podium, terminaron 2 españoles, Marcel Camprubí puesto 88, aunque el que más brilló por ir en la fuga fue Oyer Lazcano. Hoy se ha entregado en una comisaría en Flandes Occidental el hombre que agredió a van der Poel lanzándole un bidón a la cara.
En waterpolo, Gonzalo Carbajo, ¿quién ganó la Copa del Mundo?
La ganó España, que revalida el título de campeón de la Copa del Mundo conseguido hace 2 años en Los Ángeles. Esta vez ha sido en Montenegro después de ponerse 16-14 a Grecia. Actuación estelar de nuestro portero Unai Aguirre, que incluso anotó un gol y que valió para conseguir su segundo mundial consecutivo.
Otra noticia alegre, las guerreras clasificadas para el Mundial después de ganar a Croacia 23-17. Vamos con la jornada de la Liga ACB. La fase regular, el Real Madrid es más líder, Pilar Casado.
15ª victoria consecutiva de los blancos, la lograda ayer ante la Laguna Tenerife,
que saca 2 de ventaja. Los tinerfeños, por cierto, matemáticamente equipo de playoff. Cuarta derrota de Unicaja las últimas 5 semanas. Ayer perdió en Valencia. Se asienta el Barça en la quinta plaza y cierra los puestos de playoff. De momento, el Gran Canaria, aunque ha igualado sus 14 victorias Baskonia. Y por abajo, Morabanca, Andorra y Basket Girona ponen tierra de por medio con el descenso. Se colocan con 10 y sacan 4 a Granada y 5 a Coruña. El Leima con un partido menos.
Vamos al Parra Center porque ha terminado la fase regular de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Thunder, los Rockets y los Lakers tenían aseguradas las 3 primeras posiciones del oeste y con los resultados de anoche, Denver acaba cuarto, los Clippers quintos, los Timberwolves sextos, los Warriors séptimos, los Grizzlies octavos, los Kings novenos y los Mavericks en décima posición. Así pues, habrá un Lakers-Wolves y un Nuggets-Clippers en primera ronda de playoffs y el play-in lo jugarán los Warriors contra Memphis y Sacramento contra Dallas. El este quedó decidido tras la noche del viernes con el Knicks-Pistons y el Pacers-Bucks en primera ronda y en el play-in Orlando contra Atlanta y Chicago contra Miami.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Israel, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corro. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com. 900-102-101.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo empieza la semana? ¿Qué pasa por tu cabezota este lunes? Ah, por cierto, bueno, por cierto, la quinela muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien.
O sea, dentro de lo
no,
que cabe,
no
claro.
Vamos a rascar, pero muy bien. 8.
8.
Con posibilidad de 9. Y he visto que no me había fijado en los premios, que había un bote de 2 millones de euros, Pedro.
¡Chico! ¡Joder!
Pues ya se habrá cuidado un poco cómo... más, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, si hoy gana por más de 2 goles el Atlético de Madrid y no marca el Valladolid,
sí,
tendrás 9 aciertos, que ya es rondar. O sea, te estás calentando, Pedro, te estás calentando. Para el tramo final, ¿eh?
A final de temporada vamos a acertar, ya verás.
Vamos a verlo. Bueno, ¿qué pasa? Dime.
¿Esta semana qué tenemos? ¿Semana larga o semana corta?
Semana corta. Semana corta. Semana normal.
Normal, vale.
Que estoy pensando en mí, que es semana corta.
Vale,
pero
vale,
la semana es normal.
No,
o sea, hay programa
vale.
Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bien,
vale, sí. O sea, que tenemos 4 pistas y
sí,
el reto
sí,
el
efectivamente, vale. Efectivamente. ¿Qué pasa por tu cabeza de este lunes?
Pues como el Madrid juega contra el Arsenal, ya la semana pasada le dedicamos a las batallitas y esta semana vamos a dedicarlo al fútbol. Entonces, lo que vamos a buscar esta semana es un jugador inglés. Como
un
el
jugador
Arsenal,
inglés.
Como el Arsenal. Y te digo,
¿inglés
claro,
o británico?
Es inglés.
Es inglés, vale.
Es inglés, sí. Sí, un jugador inglés, importante, muy importante en el fútbol inglés e internacional, muchos partidos con Inglaterra. Y la pista que te doy hoy es que, siendo muy importante, nunca jugó en el Arsenal y siempre desarrolló su carrera en Inglaterra.
O sea, es un futbolista, pero habrá un montón de ingleses que no han jugado en el Arsenal, ¿no? Hay un montón de ingleses.
Que hayan jugado muchos partidos con la selección, igual ya no tenés tantos.
Sí, vale.
Es decir, igual...
Que ha jugado muchos partidos con la selección, muchos, dices, más de 50.
Sí, por ahí, sí.
Más de 50.
De 50 para arriba.
De 50 para arriba y que no ha jugado nunca en el Arsenal, pero sí en varios equipos ingleses, ¿no?
Sí, y que toda su carrera la desarrolló en Inglaterra.
En Inglaterra.
O sea, que ya te quitas unos cuantos.
Me tiraría un triple ahora mismo.
Venga, tíratelo.
Kevin Keegan.
No.
Vale, ese jugaría más de 50 con
aparte de que Kikán juega en Alemania.
Ah, solo en tú dices que solo ha jugado en equipos ingleses, ¿no?
Solamente vale, en Inglaterra.
Vale. O sea, no salió de Inglaterra.
O sea, es un inglés.
Sí, es un one England man.
Exactamente, pasó toda su vida allí.
Bueno, un abrazo, Pedro. Mañana más. Venga, hasta luego. Mañana. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el Real Madrid.
¿Era un día clarísimamente de transición o era un día para ilusionar un poco más a la gente, teniendo en cuenta, insisto, lo que intenta el Real Madrid el miércoles?
Pero bueno, para ilusionar, el Madrid lo que tenía que hacer hoy era ganar, que es lo que hizo ayer el Barça. ¿El Barça ayer ilusionó? No. Hoy el Madrid tampoco. ¿Qué hizo ayer el Barça? Ganó. ¿Que ha jugado bien? No, no ha jugado bien. ¿Que ha hecho un partido para reforzar la moral? No sé. Pero que ha hecho lo que tenía que hacer, que era ganar.
Sobre todo porque si no hubiera ganado hoy, teniendo en cuenta de dónde venía, las dudas de cara al miércoles hubieran sido mayores, ¿no? Las sensaciones, si tampoco ganas hoy, pues hubieran sido aún peores, ¿no?
El arranque me ha parecido muy malo.
Ahora seguimos hablando del Real Madrid, del futuro. Antes en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos? Daniel Asenjo.
La pregunta de hoy, Corro, es ¿qué es más fácil para el Real Madrid? ¿Remontar en Champions o remontar en Liga? Cerquita de 1000 votos, el 64% dice que es más fácil remontar en Champions.
¿Cómo confía la gente en el Real Madrid en la Liga de Campeones? ¿Ve más fácil remontar el 3-0 que remontarle 4 puntos al Barça? Lo veremos de aquí al final. Vamos al 106.3.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pasan solo unos segundos de las 3:30 de la tarde y justo a esta hora está a punto de comenzar un viaje hacia el espacio que durará apenas 11 minutos desde la base de lanzamiento de Con Ranch en el oeste de Texas. Escuchamos el sonido en directo de la misión NS-31. Está a punto de despegar, lo tengo, mira, ahora mismo en el ordenador lo tengo abierto en YouTube. Se ve la señal en directo que llega desde Estados Unidos, desde Texas. Esta misión NS-31 contará con una tripulación exclusivamente femenina, que es algo que no ocurría desde 1963. T-minus 22 seconds and counting. Está a punto de despegar cuando son las 6:30 de la mañana allí en Texas, las 3:30 de la tarde aquí en España. Quedan poco más de 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1, ignition. Y este es el sonido del despegue de la misión NS-31 en directo desde Texas. Estamos viendo el fuego que sale de debajo del cohete, la misión Blue Origin, que va a viajar 11 minutos al espacio exterior. De las 6 mujeres que viajan en este cohete que estamos viendo despegar, es impresionante la imagen. ¿Cómo sale disparar ese cohete? Se ve el cielo azul que se va oscureciendo, se pone negro ahora mismo. El objetivo es visitar el espacio exterior. De las 6 mujeres que viajan en este cohete que vemos despegar, que pertenece a Blue Origin, la empresa estadounidense de transporte aeroespacial fundada en el año 2000 por Jeff Bezos, hay una que conoces seguro y te voy a dar una pista. Es la primera vez que la cantante Katy Perry explora el escenario, pero del espacio exterior. Sí, sí, estás escuchando bien. En ese cohete que escuchamos despegar desde Texas, desde Estados Unidos en directo aquí en la tarde, viaja Katy Perry, esta cantante internacional que seguro que has escuchado sus canciones, aunque como digo, no lo hace sola, porque comparte cabina con otras figuras de peso como Lauren Sánchez, periodista, piloto, vicepresidenta de Bezos Earth Fund y pareja del magnate estadounidense, de Jeff Bezos. También Kerianne Flynn, productora de cine, una productora de cine estadounidense conocida por su trabajo en películas independientes, Amanda Nguye, emprendedora social estadounidense y activista de derechos civiles, Aisha Bob, científica, excientífica de cohetes de la NASA, empresaria y defensora global de las áreas STEM, que engloban las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y termino con la sexta mujer en este cohete que vemos despegar en directo, todo el mundo, vemos en la imagen que mira al cielo y ve cómo ese cohete se va alejando, es Rae Gail, escritora y periodista de televisión, bueno, un rostro reconocido de la televisión estadounidense por su trabajo con la CBS y el magazine de Oprah. The engine, but the two craft, the capsule and the booster,
Esta cápsula que ya se hace pequeñita en la vista desde la Tierra, que va desapareciendo en el espacio, como decimos, es esta salida que acaba de despegar este cohete Blue Origin de la empresa Jeff Bezos. Vemos cómo la gente también lo celebra y va desapareciendo en ese espacio. La imagen es espectacular, la tenemos en directo en el canal de YouTube de Blue Origin. Viaja Katy Perry en esta nave que se aleja y que confirma que los viajes espaciales, que el turismo espacial es ya una realidad, ahora, hasta ahora, solo para unos elegidos, pero que poco a poco, quién sabe, si dentro de unos años será que podemos irnos tú y yo. Hombre, tú y yo no, igual no lo sé, pero la gente que tenga alguna gran posibilidad o que tenga contacto, seguro que sí. Se prevé que la nave suba alrededor de 100 kilómetros, un punto donde, según establecen los estándares internacionales, se inicia ese espacio exterior. Allí pasará unos minutos en gravedad cero, que tiene que ser una experiencia increíble, y después volverá a posarse sobre la Tierra. Bueno, a diferencia de las misiones espaciales convencionales, en este caso lo que se promociona es el llamado turismo espacial. Como te digo, por lo tanto no será ningún experimento científico ni trabajo de campo, pero ahí va, en esa misión Blue Origin que despega al espacio y que hemos escuchado en directo, Katy Perry. Hemos hablado de Katy Perry, que se va al espacio, y ahora te voy a presentar a un hombre que también viaja, pero que quiere recorrer toda la Tierra. Él no despega, pero ya verás lo que hace. Julio salió de Mollet del Vallès, su casa, sin billete de vuelta ni un itinerario marcado. Hoy, tras 179 días sobre dos ruedas, sigue pedaleando con un solo propósito. Escucha esto, dar la vuelta al mundo en bicicleta.
Ya tengo a Merry por aquí preparada, así que todo limpito y a pedalear.
Merry es su bicicleta, su compañera de ruta, su aliada en esta aventura que ya lo ha llevado hasta Turquía. Y que, si todo va según lo previsto, porque puede ocurrir cualquier cosa, te imaginarás, lo conducirá por Georgia, Rusia, hasta China. Aunque lo cierto es que no hay un plan trazado. Julio no sabe si acabará dibujando curvas o avanzando en línea recta, porque lo que busca no es un destino, sino toda una experiencia.
Como no había desayunado, he decidido parar un momento. Voy a comer garbanzos con atún. Así ya con esto no hago ninguna parada más. Hasta la tarde-noche.
Una travesía extraordinaria que le está regalando momentos inolvidables, aunque no todos exentos de tensión o sobresaltos. When I was 6 years old, I broke my leg.
He salido de la tienda, me giro y ya tenía aquí un perro tumbado. ¿Pero de dónde ha salido?
Me llevo una jauría de perros detrás que cualquiera se para, ¿eh? Tenía el perro, pero era un cangal enorme.
Perros que le siguen, perros que le ladran, que lo escoltan o que casi acaban bajo las ruedas. Una fauna inesperada que convierte cada jornada en una anécdota. A Julio Cortés no le inquieta cuándo volverá ni por qué caminos lo hará. Tiene claro que esta odisea sobre pedales es el sueño de su vida. Y lo está cumpliendo paso a paso. O mejor dicho, pedalada a pedalada. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar por aquí.
¿Qué te pasa con los perros?
Pues no lo sé. Eso me gustaría a mí saberlo.
Sabemos que estás en tu día 179, sí. Que estás en Turquía, pero ¿dónde exactamente te pillamos?
Pues estoy ahora en una ciudad que se llama Sivas, que está más o menos por el centro, a unos 200 kilómetros de Capadocia, quizás un poco menos.
¿Y qué tal te está yendo por Turquía ahora mismo? ¿Cómo te pillamos en este momento de la ruta?
Pues Turquía en general, vamos, increíble, la gente muy hospitalaria, pero bueno, justo ahora tengo ahí un problemilla con la bici, que se me rompió la llanta y estoy esperando el recambio. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar.
¿Y qué haces estos días que estás ahí parado?
Pues mira, por primera vez en el viaje estoy así unos días de relax, sin pedalear, paseando tranquilamente. Así que, bueno, mal no estamos.
Vamos a conocerte poco a poco, Julio, si te parece. Antes de empezar la aventura, sí, trabajaste 2 años en el refugio de la Reinclusa, en el Pirineo Aragonés. Estabas, sí, rodeado de silencio, de naturaleza. ¿Fue allí donde empezaste a pensar en esta aventura o te viene ya de antes? ¿Qué fue lo que te hizo pensar, venga, me lanzo ahora o si no, ya no lo voy a hacer nunca?
Pues, mira, la aventura en sí comencé a darle forma hace unos 4 o 5 años, en la época del COVID, que estaba yo trabajando en Andalucía, en Jaén, en la aceituna. Y a partir de ahí pensaba, ostras, ¿qué puedo hacer cuando termine la pandemia? Todo, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Alguna aventura? Me apetecía algo largo y un poco físico y tal. Y pues bueno, me empecé así a ver gente que viajaba en bicicleta y tal. Y dije, ostras, esto tengo que hacerlo yo. Y en ese momento dije, lo voy a hacer. Así que en los siguientes años, básicamente fue pues de preparación económica, material, todo, y ya está, hasta poder llevarlo a cabo.
Tú eres de mi quinta, de los 30.
Sí.
Yo la pregunta que me sale cuando me dicen que alguien está haciendo la vuelta al mundo en bicicleta y que ahora mismo está tirado en Turquía porque no tiene una llanta y esas cosas, que le persiguen, sí, perros, que... Claro, yo pienso en mis, sí, padres, ¿no? O sea, ¿qué te dicen tus padres? ¿Qué te dicen de que estés dando la vuelta al mundo en bici?
Sí, hombre, a ver, yo creo que se alegran por mí de que esté haciendo lo que me gusta. Por otra parte, obviamente hay preocupaciones, pero bueno, yo creo que se alegran.
Pero esto supongo, sí, que ya tú les tendrías ya un poco preparados, es decir, que no es lo primero, sí, que haces, ¿no? Dices de un día para otro me voy a dar la vuelta al mundo en bici. Habrás hecho cosas antes, medio locuras antes, sí, ¿no?
Sí, yo recuerdo en cuanto tuve la mayoría de edad, que recuerdo ir a la cocina, que estaba mi madre, y le dije, me voy a Colombia 3 meses. Y ya me dijo, venga ya, no sé qué. Y desde ahí no he parado, siempre he estado viajando y también culpa suya que me han tenido viajando toda la vida en una caravana.
Claro, te pusieron ahí el gusanillo, ¿no? La semillita del viaje.
Exacto, sí, totalmente.
¿Por qué elegiste la bicicleta como compañera y no el coche o el caballo o andando, ¿no? ¿Por qué bicicleta?
Pues mira, me gusta un poco que sea algo físico, buscaba eso, algo físico, y después he hecho alguna travesía a pie, pero quería algo que fuera más rápido que caminar y más lento que pues el motor, una moto, coche, y dije, pues mira, la bicicleta me parece ideal, puedo cargar peso, llevar todo, y por eso, básicamente.
Pensarán los oyentes que tú llevas una bicicleta de ultimísima generación que cuesta una pasta, pero en realidad la tuya, me dicen aquí, que pesa 50 kilos.
Sí, con todo cargado pesa alrededor de 50, 55 kilos.
Eso para moverlo, es un lío, ¿no?
Bueno, te acostumbras, ¿eh? Ya se me hace raro cuando la llevo sin carga, se me hace más raro que cuando va cargada. Sí, pero es puro acero.
Llevas 179 días, ¿no? ¿Desde dónde saliste, sí, y por qué países pasaste?
Sí. Pues mira, salí de Mollet del Vallès, en Cataluña, y bueno, fui hacia Francia, el norte de Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, luego bajé otra vez a Montenegro, Albania, rodeé toda Grecia y ya volví a subir desde Atenas hasta Turquía y ahora pues aquí estoy.
Claro, la pregunta también es ¿dónde duermes, dónde pasas la, sí, noche, ¿no? Porque has dormido, supongo, días bajo el cielo, otros en la montaña, sí, otros en ciudades, luego en casa de gente, ¿no? Sí. ¿Recuerdas el lugar así más insólito, más incómodo en el que te hayas quedado, en el que hayas dicho, casi que esto me vuelvo para Mollet? No sé si ha habido alguno de esos.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando pongo la tienda de campaña, me entro dentro y es que me olvido de todo. Me duermo, cierro los ojos y hasta la mañana no amanezco.
O sea, que duermes bien. Alguna...
Sí, duermo.
O sea, para dar la vuelta al mundo en bici es clave dormir bien, ¿no? Si no duermes bien, exacto, no es aconsejable, ¿no?
Sí, no, la verdad que no. Pero la verdad que yo súper a gusto en la tienda de campaña.
Claro, tú le quitas hierro al asunto, pero a mí también me dicen por aquí que en, sí, Croacia, en la casa de un hombre, te pasó algo rarito en Croacia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, bueno, a veces pues en el viaje te ofrecen hospitalidad y casi siempre la gente, bueno, siempre prácticamente la gente es increíble, te ofrecen pues eso, cama, comida. Lo que pasa que en Croacia, pues bueno, tuve una noche, un hombre me invitó a su casa y luego pues a la mañana siguiente básicamente pues no me dejaba salir, pretendía que me quedara trabajando en su casa como recompensa, por así decirlo.
Madre mía. Madre mía. Sí. ¿Y tú, bueno, ¿y tú llamas a tus padres, llamas a tu familia, a tus amigos o prefieres no preocuparles?
No, ya cuando salí de la casa y lo había solucionado, pues se lo cuentas como anécdota y ya está.
Claro, cuando ya saliste. Claro, tiene que estar tu madre escuchando esto contentísima ahora mismo, diciendo, seguro que le pasa y no me lo está contando. Bueno, por suerte para la madre de Julio y para todos, los que ganan son las historias en las que has vivido precisamente de la hospitalidad.
He ido al baño de la gasolinera y cuando vuelvo había aquí gente llamándome para que saliera de la tienda, pero claro, yo ya estaba fuera y he aparecido por detrás. Digo, buenas. Me dice, ven a desayunar. Y han cogido, me han llevado ahí. Tenían una mesa con un montón de comida, me han dado de desayunar, me han dado un poquito de comida para que me lleve también y ya está. Y se han marchado. Increíble.
Esta es una publicación de tu Instagram, una de las experiencias sí. que has vivido, pero seguro que no ha sido la única. ¿Dónde fue esta?
Esto fue hace pues una semana más o menos, un poco antes de Capadocia.
Ya en Turquía, ¿no?
Sí, es que en Turquía, a ver, en todas partes hay personas buenas, pero es que Turquía la hospitalidad es increíble. Me han ofrecido muchas veces, pues eso, cama, comida, es que paso por un bar y ya te están llamando todos, ven a tomar el té con nosotros, la verdad que es increíble.
En este tiempo no te has reunido con otros españoles, salvo con un amigo en Atenas y con Fabio Belnome, que está conduciendo sí. hasta Japón. Él también tiene su historia, este Fabio Belnome, que está conduciendo sí. hasta Japón con un Fiat Marea de 900 euros. Y su objetivo es eso, llegar al país nipón. Ojo, hablamos de un coche que tiene 30 años de antigüedad.
Se lleva a Merry y yo me llevo al Marea.
¡Hulo! Yo no lo esperaba. Bala de carretera.
Hombre, claro. Tío. Claro, encima las bicis ahora que pesan 10 kilos.
Cambiamos papeles.
Venga.
Nos vemos en Japón.
Venga. A ver cómo me lo monto yo ahora.
Aquí os escuchamos intercambiando la bici, tu Merry, por su coche, ese el Marea, durante un pequeño trayecto que hicisteis. ¿Cómo fue? ¿Y dónde os encontrasteis?
Pues mira, fue nada, al lado de Capadocia, que es que nos escribieron a los dos muchísimo por las redes. Y bueno, no nos conocíamos, pero al final dijimos, ostras, pero si estamos al lado. Y nada, pues él se acercó con el coche donde yo había dormido. Y genial, la verdad que, vamos, una persona increíble.
Estamos hablando con Julio Cortés, treintañero, que se ha lanzado a dar la vuelta al mundo en bicicleta. Salió de Mollet del Vallès, de su localidad, y está ahora, después de 179 días, por Turquía. Claro, la pregunta es si sabes idiomas.
Bueno, el inglés.
Es internacional, sí, entonces podríamos decir el inglés, vale para todo, ¿no? ¿O hay algún país sí. que inglés tampoco controlan tanto?
No, a ver, en general, sobre todo en pueblecitos y así, no suelen hablar inglés, pero es que hoy en día, al final, bueno, con señas te entiendes y luego pues aprender las palabras sueltas y si no el traductor. Y al final, hoy en día...
¿No te aburres, Julio?
Pues no. La verdad ¿no? que tengo... Mira que además hay días que digo, hoy no voy a utilizar ni el teléfono ni nada en la bicicleta, solo pensar. Y pues es que me gusta pensar en mis cosas también y voy, no sé, voy a gusto.
¿Y te está ayudando a conocerte a ti mismo este viaje también?
Sí, a ver, al final me gusta mucho, pues disfruto de la soledad, del estar contigo mismo. Siempre que he viajado lo he hecho solo porque lo disfruto, entonces siempre te ayuda a conocerte a ti mismo esto.
Claro. Yo pienso en este viaje, ¿no? 179 días ya llevas, ¿no? Dando la vuelta al mundo en bicicleta. Sí. Es esto que seguro que alguien está en su casa escuchándote y dice, ay, va, cómo me gustaría a mí hacer esto, ¿no? Pero luego es como dar la vuelta al mundo, comerte pues un año sí. sabático a un país, ¿no? Comerte varios meses, ¿no? Supongo que quien está en su casa dice, ojalá poder hacerlo, pero la realidad es que nadie nunca se detiene a hacerlo o reserva claro. ese tiempo para poder hacerlo, ¿no, Julio?
Claro, claro, sí, totalmente. Al final es... Pues oye, prioridades, y yo siempre lo digo, no hay una manera correcta ni de vivir ni de viajar, cada uno que viaje como quiera, y sí que es verdad que este tipo de viajes, quizás en las redes, puede parecer todo idílico, pero bueno, hay días de todos los colores, obviamente.
Claro, y tú has tenido que trabajar mucho para llevarte, para poder hacer este viaje, porque sí. 15 trabajos distintos desde que eras muy joven, lo decías, desde sí. pastor hasta camarero, y son tus ahorros precisamente con lo que estás haciendo esto de dar la vuelta al mundo en bici, ¿no?
Sí, totalmente. Yo ahora mismo no estoy generando ingresos, voy con los ahorros. Los últimos años he trabajado pensando en ahorrar para poder permitirme esto, y ya está. No ha sido nada del otro mundo, que hay gente, mucha gente me lo pregunta y lo entiendo la pregunta, pero nada, sí, no he hecho nada especial, simplemente he trabajado y ahora pues lo estoy invirtiendo en esto.
decíamos que no sigues una ruta fija, que no siempre vas en línea recta, que a veces pues vas dando curvas, ¿no? Avanzas improvisando, dejándote llevar por lo que te va surgiendo cada día. Y si lo que aparece es una oportunidad para empaparte de esa cultura local, de sus costumbres, de su música, pues entonces, exacto, Julio simplemente se detiene.
Exacto.
¿Quién te subiste una estatua de este hombre? Voy a buscar a ver si averiguo quién era, porque debe ser algún músico conocido o algo de aquí. Me gustaría escuchar su música, por curiosidad. La ciudad de Sarkisla es conocida por ser el lugar de nacimiento del célebre poeta y músico Aşık Veysel. Voy a ver si encuentro su música.
Te paraste a ver el cartel, un cartel que rendía homenaje a un músico del pueblo. Lo que es buenísimo, este viaje que estás haciendo, Julio, es para el trivial después, el día de mañana, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sí. Además, me considero una persona curiosa. Entonces, siempre que veo algo, intento buscar información.
¿Quién era este? ¿Quién era este músico?
Pues, bueno, simplemente era un músico y poeta que, pues, me dio curiosidad. Debe de ser famoso aquí en Turquía, tampoco fui más allá, pero sí que escuché algunas canciones y, oye, pues, me da curiosidad escuchar y ver estas cosas.
De alguna manera, o sea, tú pues saliste de Mollet del Valle siendo anónimo, ¿no? Y ahora ya tienes 109.000 seguidores en Instagram. ¿Tú esto era algo con lo que contabas ya? Es decir, voy a dar la vuelta al mundo y seguro que voy a tener seguidores, ¿o te ha pillado un poco por sorpresa?
No, me ha pillado por sorpresa totalmente. Al final, yo, bueno, nunca me habría imaginado hablándole a la cámara. Lo que pasa es que en este viaje pensé, mira, lo voy a documentar y así pues mi familia, amigos, pues lo pueden ver y también en el día de mañana yo tendré mi propio viaje. Lo que pasa que, bueno, pues le ha empezado a gustar a la gente y yo encantadísimo porque recibo, vamos, mensajes increíbles y no me lo imaginaba para nada.
Saliste de Mollet del Vallés hace 179 días, has pasado por Francia, norte de Italia, ahora estás en Turquía con ese inconveniente de la llanta de la bicicleta que está esperando esa pieza. Ahora, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta cuándo te gustaría extenderlo?
Pues el viaje en sí yo calculo que va a durar 2 o 3 años, pero bueno, que no tengo fecha como tal, pero bueno, al final, como es la vuelta al mundo completa, hasta que no llegue a España de nuevo, no termina.
¿Y cómo vas a hacer para los océanos?
Aquí sí que tocará pues avión o barco, a mí me gustaría barco, no sé, para mí, como lo veo yo.
Más original es el barco, sí, claro, con la bici ahí, ¿no?
Exacto, pero bueno, que ya veremos. Al final, para, por ejemplo, el primero lo tendré que coger cuando llegue al sureste asiático para ir a Australia y después de Australia a América, entonces ahí ya me preocuparé. No soy de preocuparme demasiado.
No, ya lo veo, ya, cosas, ya.
Por cosas tan lejanas.
Muy bien. Pues este es el viaje de Julio Cortés, que está dando la vuelta al mundo en bicicleta, en su Merry, esa bicicleta que ya pues va a formar sin duda parte de toda su vida. No sé si la vas a conservar. Totalmente. Después, la vas a poner ahí en tu casa. Sí. Cuando vuelvas a España, la vas a guardar ahí en la vitrina.
La voy a marcar.
Este es el viaje de Julio Cortés, que está dando la vuelta al mundo en bicicleta. Ya lleva 179 días y ahora le pillamos cerca de Capadocia, en Turquía. Gracias, Julio, por estar en la tarde de Copy. Que vaya bien el viaje.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Un fuerte abrazo.
One friend left to sell clothes. One works down. Te hemos contado el viaje que está haciendo Julio Cortés y estamos con señal en directo ahora mismo desde Texas, desde Estados Unidos, de otro viaje, en este caso al espacio exterior, el que ha llevado a 6 mujeres en una misión íntegramente femenina, entre las que va Katy Perry, cantante de fama internacional. La cápsula partió de la Tierra a las 3:30, te lo contamos en directo aquí en la tarde de COPE. Ha sido un viaje de 10 minutos en el que han experimentado la ingravidez. También han podido ver la Tierra desde el espacio exterior. Como te digo, es un viaje en el que está Katy Perry, cantante internacional, y pues que lleva la empresa de Jeff Bezos, Blue Origin. También viaja su prometida. Por cierto, acaban de aterrizar. Vemos señal en directo en YouTube que llega desde Texas, desde Estados Unidos. Esta señal en la que se ve la cápsula ya aterrizada, todo ha ido perfecto, han sido 10 minutos de viaje, pues esto, el turismo espacial que poco a poco se va convirtiendo en una realidad.
Estamos pendientes de que salgan de la cápsula. Vemos a medios de comunicación con las cámaras, con los micrófonos. Todo el mundo pendiente de lo que allí pasa. Y aquí, en la tarde de COPE, de lo que hablamos, mientras vemos si sale Katy Perry y si va a cantar algo ahora al salir o no, tenemos a Rosa Rosado aquí, bueno, que estamos hablando de bicicletas, nosotros.
Sí, pero no creo que la Katy Perry tenga ganas de cantar después del viaje que se ha pegado.
No sé si marea, no sé si marea.
¿Cómo no vas a bajar marea?
Hombre, no es, igual marea más el mar.
No, yo, a ver,
marea más el mar que
yo,
la cápsula.
Yo creo que no, ¿eh? Tú sabes eso, la velocidad que coge Pérez para arriba, si yo no sé ni cómo salen vivos de ahí.
Bajar han bajado, lo hemos visto con un paracaídas. Se ha desplegado el paracaídas, es peliculero total.
Esa es otra.
Digo yo que el día de mañana igual podemos ir nosotros.
Qué
bueno,
valientes.
Tú y yo, no, porque hace falta ser millonario para esto, o por ahora.
Mira,
o tener contactos.
No, aunque me inviten, yo te dejo mi puesto.
No irías.
Yo no.
¿Por qué no?
Porque yo creo que hay que ser muy valiente para esto. A mí, experimentar la gravidez, me da igual.
¿Y lo de Julio Cortés, lo de recorrer el mundo en bici, que también hemos hablado con él?
Eso me gusta más, ¿ves? Yo la aventura de pisar, yo mientras que se pise suelo firme, lo que quieras.
Sí, el problema ahí es con la familia. ¿Cómo explicas a la familia que te vas tú sola por el mundo adelante? Yo qué sé.
Ya es con la bici, es que también hay que ser muy valiente para hacer una cosa claro, así, ¿eh? ¿No?
Hablamos de bicis hoy en la tarde de COPE y preguntamos a los oyentes por sus experiencias.
Anécdotas de la bici, pues es que tenemos todos, sí.
Hola, ¿qué tal estáis? Mira, yo no me he caído nunca de la bici, pero sí os voy a contar que a mí me compraron una bicicleta cuando yo tenía 7, 8 años, enorme. Entonces, como yo no llegaba a los pedales, pues cogió mi padre y me puso unos tacos de madera en los pedales para que yo pudiera llegar. Mientras llevaba ruedines no había problema, el problema era cuando ya me quitaban los ruedines, que yo sabía montar en bici, entonces me tenía que agarrar a un árbol para poderme subir a la bici porque era súper alta. Para bajarme, pues era casi tirarme al suelo para bajarme de la bici. Así que esa es mi anécdota con la bici.
Vaya invento ponerle maderas a las... De todas formas, siempre hay un momento en el que te subes a una bici que es un poquito... Pues que no llegas, ¿no?
Claro,
cuando te quitan
alta.
Los ruedines.
Es curioso, porque eso lo que te cuesta de montar en bici es subirte a la bici, porque luego una vez que has aprendido,
ya,
andas
claro,
igual.
Ya tiras, pero bueno, en ese caso, yo en el pueblo yo me subía a la acera y de la acera ya te sientas en el sillín.
No, cuando... claro, sí, el truco de la acera, claro, el viejo truco de la acera.
Es que si no, no, hay veces que no llegas
a... Ay, los pueblos, es el lugar en el que se puede ir en bici tranquilamente, con un poquito de cuidado, pero que no es como la ciudad.
Sí, pero también hay un inconveniente, bueno, la ciudad también, pero en los pueblos hay algunos, las cuestas.
Ah, bueno, pero las... bueno, pero así haces pierna.
No, y tengo que hacer pierna. ¡Buf!
Buenas tardes a la gente. Me acuerdo perfectamente de mi primera bicicleta, una BH roja, con sillín triangular tremendo, que habían dos culos en el sillín. El tema es que pesaba un muerto y yo vivía en una calle que es una cuesta con una pendiente y claro, solo podía andar en bici cuando íbamos a la huerta y por el camino y por ahí, pero me la tenían que llevar en coche, porque si no, los pueblos, ya sabes, cuesta para arriba, cuesta para abajo. Y bien, buenas caídas, la verdad.
Yo no sé qué es peor, si subir o bajar, y también te digo, Irra.
Espérate, Rosa, que estamos viendo señal en directo ahora desde Texas, desde Estados Unidos. La gente saliendo de esa cápsula, las seis mujeres. Y ha salido Katy Perry señalando el cielo, besando el suelo. Bueno. Impresionante este viaje espacial de 10 minutos en el que va Katy Perry.
Yo también besaría el suelo, ¿eh? Porque sabes que vas a subir.
Igual lo ha pasado mal.
Hombre, es que no sabes cómo va a acabar aquello. Yo creo que a ver, hay poca experiencia en esto, también te digo, ¿eh?
Esta cápsula Blue Origin, veo salir a las chicas a las seis, todas hacen un gesto. Bueno, es que son parte de la historia ya,
sí,
¿no?
Sí,
es
claro.
Verdad que cada vez viaja más gente, pero sigue siendo algo histórico. Otra que besa el suelo. Lo han tenido que pasar mal
te
arriba,
digo,
¿eh? Otra que besa el suelo también ahora.
Por algo será.
Bueno, coge la tierra, la levanta. Bueno. Valora estar en la tierra, claro. Que sí.
Qué experiencia, oye, de verdad que...
Esperamos los mensajes.
Qué locura. Pues sí, hablamos de bicis, anécdotas, tu primera bici, caídas antológicas, 607-150602.
Enseguida noticias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
El pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Son las 4, las 3 en Canarias.